Has sentido que naciste para algo, que todas las decisiones que has tomado a lo largo de la vida, aunque de forma inconsciente, te han llevado siempre al mismo lugar. Un lugar que reafirma ese destino que intuitivamente has sabido que siempre ha estado ahí, que siempre estuvo definido. Evidentemente, no nos pasa a todas, pero a Alba Fernanda Triana sí.
Yo como que siempre he sentido que yo nací artista.
Y no cualquier artista. Es compositora musical de profesión, pero es difícil clasificarla, porque sus obras transitan entre el arte sonoro y el arte intermedia. Si no tienes idea a qué se refieren estas prácticas artísticas, no te preocupes. Las puedes conocer en este episodio de Por Amor al Arte. Soy Adriana Chica García.
RTBC al oído presenta. ¿Hay alguien que sea digno de heredar la fortuna familiar?
Lucía,
Olimpo,
Juan,
Isadora,
Paulina,
Carlos.
Un accidente fatal. 10 historias de ambición y duelo entre ricos y poderosos. La imaginación es lo que cuenta. 10 escritores que desafiaron la imaginación para escribir la versión de una historia. 10 versiones, un podcast para inspirarte al oído en RTBC Play o en tus agregadores de podcast favoritos. Ingresa en www.rtbcplay.co.
Manizales, el corazón del paisaje cultural cafetero colombiano, en medio de montañas verdes y de casas coloridas que sobresalen entre calles empedradas. Y por supuesto, un café caliente para tomarse rodeado de cafetales. Esa fue la inspiración de Camilo Orozco, un poeta que hacía parte de un círculo de intelectuales de la región del Viejo Caldas y que fue coordinador de la Biblioteca Pública Municipal de Manizales. Él era el abuelo materno de Alba Triana.
Mi abuelo materno era probablemente una de las personas que yo más quería en el mundo cuando era chiquita. Pasaba muchísimo tiempo con él.
Juntos se levantaban temprano para ver el amanecer y se reunían para comer las onces en medio de las conversaciones intelectuales que el abuelo tenía con sus compañeros de la cultura.
Yo creo que mi abuelo materno pues fue una persona que marcó muchísimo mi infancia.
Bogotá, la fría capital de lluvias constantes. Ahí, casi que por tradición, la familia de uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica de Colombia debía pasar por el conservatorio, aunque su dedicación profesional al final no estuviera ligada con la música. Así fue como el papá de Alba Triana se convirtió en un melómano, y es la razón por la que ella llegó al conservatorio, siguiendo esa tradición instaurada por su abuelo paterno.
Relacionada con mi papá fundamentalmente a través de la música, oyendo música. Por ejemplo, él podía poner música toda la tarde cuando estábamos juntos un sábado y yo me ponía a bailar música clásica toda la tarde.
A veces sacaban partituras que ambos sabían leer y hacían duetos de flauta dulce. Con una infancia entre letras y música, donde los juegos infantiles estaban centrados en tocar un instrumento, escribir o pintar, es fácil imaginarse por qué Alba Fernanda Triana terminó estudiando composición musical en la Universidad Javeriana. Lo que hasta este momento no es tan claro es por qué la música, en la forma como se concibe tradicionalmente, no le era suficiente para poder expresar todo lo que tenía que decir como artista. Sobre eso hablé con ella en esta entrevista.
Diana, yo normalmente te tuteo, es mejor que te hable de usted, como yo veo que tú me hablas de usted, no sé si es mejor.
No, yo prefiero tutear.
Sí, tú me puedes tutear también totalmente tranquilo, como ustedes prefieran.
No sé si en algún momento para poder expresar todo lo que tenías y en tu arte, no sé si pensaste que la música no bastaba o que la música se podía pensar de manera más expandida.
Yo siempre he sido una persona difícil de clasificar, con una tendencia muy grande a salirme del molde. Alguna vez uno de mis profesores en Estados Unidos me decía que yo era alternativa dentro de lo alternativo. Entonces, pues, cuando yo estaba en la Javeriana, era inevitable que yo terminara incorporando, o sea, que teniendo una educación como la que tuve, que era como holística, por decirlo así, era inevitable que eso se manifestara en la obra, porque es igual, la obra de uno es algo que lleva muchísimo de uno. Y no era que yo racionalmente pensara, no, yo, esto se me queda corto, no era que yo pensara de esa manera, sino que yo sentía que a través de la música sinfónica o la música electrónica, yo no estaba explorando lo que verdaderamente quería explorar. Así fuera que al principio lo sintiera de una manera más intuitiva y no fuera como tan claro.
¿En qué momento, Alba, tuviste eso claro? No sé si recuerdas, o sea, no sé si de pronto haya sido porque viste alguna obra, conociste a algunos artistas o alguna persona que le dio un nombre, digamos, como a eso intuitivo que tú sentías.
Sí, hubo un momento en el que eso fue muy claro. Estoy estudiando y se supone que eso es lo que debo hacer, aprender orquestación, aprender así para instrumentos sinfónicos. Y en ese proceso, como te dije, gradualmente, yo naturalmente siempre me salía como incorporaba otras cosas y tenía otras preguntas que no podía resolver solo a través de la música. Y hubo un periodo en el que tuve una situación personal en la que yo no podía componer y me costaba trabajo sentarme a componer porque pues era algo que yo hacía en el computador o a papel y lápiz. Y en ese periodo alcancé como a repensar muchas cosas. Y como pensaba que no podía trabajar, lo que hice fue contratar un asistente que me ayudaba. Y sin pensar que estaba trabajando, me puse a hacer experimentos de cosas que para mí eran interesantes de una manera muy intuitiva, como que, ven, quiero hacer esto, a ver qué pasa si hago X o Y. Hubo un momento en que sin buscarlo, yo ya tenía hechas unas obras, y en ese momento yo dije, claro, esta es la obra que yo tengo que hacer, esta es mi verdadera obra, esto es lo mío.
Así se convirtió en autora de piezas de concierto, de instalaciones interactivas, de esculturas de luz y sonido, de objetos vibracionales.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. 10 versiones, 10 escritores, una historia. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Llegó el momento de hablar de arte sonoro. ¿Qué tal si yo les digo que el arte sonoro no necesariamente significa que la obra se escuche? Que el sonido también se puede ver, por ejemplo.
El arte sonoro, siento yo que es un término difícil de explicar porque termina siendo como una especie para mí de paraguas para arropar diversas disciplinas artísticas que hacen uso de la dimensión sonora como medio de expresión. Entonces sé que es bastante complicado, pero ¿cómo lo describes tú? ¿Cómo lo vives tú también en tus obras y en tus procesos creativos?
El arte sonoro, ese término es utilizado de manera diferente por diferentes tipos de personas. Hay gente que se refiere al arte sonoro, como tú dices, cuando hay obras que utilizan el sonido más allá de la música, es decir, sobre todo en el arte sonoro, en las artes visuales, ha implicado la utilización del sonido como materia plástica, es decir, yo uso el sonido, pero no estoy queriendo hacer una pieza de música, sino que lo que se está tratando de hacer es usar eso como un material en una obra, como se hace en las artes visuales. Esa es una posible definición.
Pero no es la única.
Cuando me preguntan qué hago, digo arte sonoro, precisamente por eso, porque abarca muchísimo. Pero la realidad es que yo tengo muchísimas obras que ni siquiera suenan.
Vamos a imaginarnos cómo es una obra de arte sonoro que no suena. Alba escribe una de sus piezas, Música para una cuerda templada número 1.
Es decir, el sonido puede viajar por diferentes medios. Puede viajar por el agua, puede viajar por la madera, puede viajar por los metales. Y el sonido que viaja por el aire es el que nosotros oímos. La primera vez que yo hice una obra que no se escuchaba es una obra en la que hay una cuerda que está atada en ambos extremos, como en un instrumento de cuerda, y hay un parlante que la activa, que la excita, de manera que el sonido viaja por la cuerda. Cuando el sonido viaja por esa cuerda, el sonido se ve la onda sonora, pero nosotros no la oímos porque en esas obras estoy trabajando con sonido que está por debajo del rango de audición humana. Es decir, son frecuencias muy bajas que nosotros no podemos oír, pero que sí se pueden ver cuando viajan por un elemento, como en este caso, una cuerda. Música en una cuerda templada número 1 es una pieza que dura 5 minutos y medio, en la que uno ve la onda sonora viajando por la cuerda, y esa onda sonora se mueve y va pasando por diferentes estados, hay diferentes ritmos, diferentes texturas en esa forma de onda que se ve.
Nosotros tenemos la idea clásica del arte en la que uno va a un museo y hay como una liniecita que lo divide a uno y que le pone un límite hasta dónde debe llegar para ver una obra. Y uno es un espectador pasivo que observa la obra pero que no se involucra en ella y que no tiene una interacción con ella. Digamos que en la instalación eso no suele suceder. ¿Cuál es esa relación o ese papel que tienen los espectadores que están ahí para, pues como yo creo, más allá que para apreciar la obra o para apreciarla de una forma diferente a lo que uno se imagina, pues, del arte clásico?
En algún momento yo estuve reflexionando mucho sobre el tema de la vivencia y me interesa por hacer esta serie de obras en las que hice una serie de obras como gamelán electrónico, partitura sonora, en la que el espectador era quien armaba la pieza y el espectador intervenía en la pieza y está invitado a activar su creatividad y su intuición musical sin necesidad de tener ninguna habilidades musicales. Entonces, digamos que hay una serie de obras que invitan al espectador y estimulan, provocan en el espectador este tipo de vivencia, y hay como un juego de roles en el que el espectador es espectador, pero también es intérprete, pero también es coautor.
Si alguna vez te cruzas con obras de Alba Fernanda Triana, ya sabes que tienes la posibilidad también de ser artista junto a ella. Esa es una de las grandes oportunidades del arte contemporáneo, que realmente nos permite vivir el arte de múltiples maneras. Y es quizás eso lo que hace tan relevante la producción artística de esta bogotana. Hay una vivencia adicional a la que ella se refiere apelando al recuerdo de su infancia. Me quedo con ella porque nos recuerda la niña o niño que fuimos y que el trajín del tiempo y de la vida nos va haciendo olvidar.
Yo hoy en día soy artista, pero cuando uno se vuelve profesional, es fácil a veces perder la conexión con algo que es muy esencial de lo que significa ser artista, porque pues ya vienen objetivos, la carrera, no sé qué, esto, que no había cuando yo era niña, y siento que había una fluidez muy especial y un entendimiento de lo que significaba para mí hacer arte, que es algo que es muy estructural en mí y que es algo que a lo que siempre estoy tratando de acercarme y de no ir a perder por el tener una carrera.
¿Estás seguro que nunca has sentido que naciste para algo? Gracias por escuchar este podcast Por Amor al Arte. Soy Adriana Chica García y espero que sigan amando el arte o que empiecen a hacerlo. Las composiciones originales y el montaje de audio en 3D fueron de David Anaya Villalba. Sigan conectados con todos los podcasts de Radio Nacional de Colombia en nuestra página web radionacional.co o en cualquier plataforma donde prefieran escuchar sus podcasts.
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.